Si eres un experto en fútbol, ya sabes que arranca la Champions. Así que no te la juegues y disfruta de todos los partidos en Movistar. Con la mejor calidad y sin cortes. Además, ahora gratis toda la temporada y sin permanencia. ¿Cómo lo oyes? Sin permanencia. Aprovecha los últimos días. Llama al 1004 o pásate por tu tienda Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind.
Bueno, está bien de sintonía, está sonando un poquito más de lo habitual la sintonía. Muy buenas noches, señoras y señores, porque tengo aquí a los Cowboys y están revolucionados. Señor fiscal, es usted generalmente el más respetuoso, no sabe ni siquiera que me estoy dirigiendo a él, está abstraído. Señor Torres Luce, hombre, que es usted, siempre da ejemplo de eficacia y de control. Y ahora está usted sembrando la discordia y el mal comportamiento. Esto no puede ser.
Mea culpa.
¿Qué pensará su madre? ¿Qué pensará su madre?
Mal, la pensará mal.
De todas maneras, comprendo que esté usted soliviantado después de la provocación que hemos escuchado a micrófono cerrado por parte de don Luis Alberto de Cuenca. Don José Luis García, bienvenido, muy buenas noches.
Oye, dices eso como si no me hubieras visto hace años.
Bueno, pero para los oyentes de Cowboys de Medianoche.
Ni oído.
Yo te dije el viernes pasado que venía, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, ya estoy aquí.
Sí, señor. Pero dígalo usted todo. No ha venido por nosotros, sino porque viene huyendo de la gota fría.
No, vengo porque no hay más remedio que venir. No hay más remedio que venir.
Bueno, eso es verdad.
Se tiene que reenganchar.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, aquí presente. Don Luis Alberto, bienvenido. Buenas noches. Ya algunos oyentes lo sabrán.
Sé de lo que va a hablar usted.
Sí, le oí el martes.
Yo les escuché el martes. El martes de la semana pasada. Ya
Fernando Rodríguez la fue. Atención.
Entonces,
viernes y 13.
Sí. Entonces,
¿sabes? Los citó usted a todos.
Claro, porque yo ahora a mis amigos los tengo muy...
Friday 13, ¿no?
Para que usted no esté solo en la equivocación que va usted a perpetrar en uso de su libre albedrío, don Luis Alberto, le diré que hay un oyente que se llama Miguel Sánchez, que dice que es habitual oyente del programa y que dice que no entiende las críticas que hemos hecho aquí a Once Upon a Time in Hollywood, Érase una vez en Hollywood, la última película de Tarantino, que le parece maravillosa, y dice en el último párrafo. En fin, no me extiendo más. Después de haber hablado de todas las bondades de la película, vista por un ángulo, por el otro, por arriba, por el debajo, por el norte y por el sur. Dice, no sé si leerán esto, pero en cualquier caso, intenten retomar el debate cuando Luis Alberto de Cuenca la vea y con seguridad le entusiasme.
Ahí estamos.
De modo que pueda hablar algo más de una película que creo que merece la pena ser discutida. Un abrazo.
Luis Alberto de Cuenca.
Curioso, discutida
Luis Alberto de Cuenca.
Me ha pasado lo mismo que con el lobo de Wall Street. ¿Qué ha pensado la persona que ha escrito esto, un señor Sánchez? Miguel Sánchez, seguro que también es fan del lobo de Wall Street.
No,
a mí me ha gustado mucho Once Upon a Time in Hollywood. Me ha parecido un cuento de hadas bien urdido.
Eso me lo tendrás que
ahora,
explicar.
Sí,
explícanoslo. Bueno, primero por el título, Érase una vez en Hollywood. Bueno, sí, eso es el título de todos los cuentos de hadas.
Eso no es por eso, es juega con lo de Sergio Leone.
Con lo de Sergio Leone, sí.
Sí, eso también es verdad. No, él ha sido siempre un fanático del spaghetti western y entonces aquí utiliza un actor que está en
claro. No, pero cuéntanos lo del cuento de hadas que a mí me interesa.
El final de su cuento de hadas subvierte la realidad.
Bueno, pero eso lo hacen todas. La hace él, porque acuérdate la de Hitler también.
Los bastardos.
No, y le dijeron eso precisamente, le dijeron lo de los malditos bastardos, le dijeron que cómo se atenía de una manera tan heterodoxa a la realidad. Y dijo, es que yo hago cine, yo hago arte, y el arte nunca tiene nada que ver con lo real, con lo verdadero. Y yo estoy de acuerdo con él.
Hay arte que sí, ¿no? Pero bueno, pero cuento de hadas, ¿por qué es?
Porque al final todo acaba, es una sintonía de amor, de amistad, de cariño, de justa, digamos, actuación de los defensores del lado bueno de la vida. A mí me pareció una película, salí optimistísima del cine, cuando todos los golpes que le daba a la me parece que era la pelirroja, ¿no? Brad Pitt, me sonaban a música celestial.
¿Cómo te ha quedado eso?
De
política
incorrecto.
Incorrecto.
Que no cuento de hadas, porque al final un tipo aporrea a una pobre mujer pelirroja. No,
una pobre mujer pelirroja que era una asesina.
La peligrosa.
Sí, bueno, bien, pero...
Asesina absolutamente. No, me gustó. Es que no tenía ni idea de cómo acababa y la verdad es que me pareció que lo resolvía
pero
muy bien.
Pero ya hasta el final, ¿no te aburrió?
No me aburrió.
¿En ningún momento?
En ningún momento.
Ni te pareció premiosa.
Ni
escenas innecesariamente largas,
no, pero
retóricas.
No soy capaz, como Miguel Sánchez, de establecer una tabla de argumentos a favor de esto. Pero yo soy muy fan, muy poco crítico en cuanto a mis gustos personales. Cuando me gusta un cineasta, ya puede rebuznar que me gusta siempre mucho. O sea, que puede ser que tenga razón el señor.
No, no,
el señor
tú tienes tus gustos,
pero
nosotros
yo,
tenemos los
nuestros. A mí Tarantino no me va a defraudar nunca, lo estoy absolutamente seguro.
A mí lo que me extraña, señor, es que soy fan de Tarantino, que a mí me encanta... Kill Bill 1, Kill Bill 2, como te he dicho, que me encanta, bueno, Pulp Fiction, que me encanta la de los... El Django Desencadenado, que no le gusta mucho. A mí me encanta. Yo creo que aquí se ha equivocado de medio a medio. Ha querido hacer las obras completas del cine y de Tarantino, ser Fellini, 8 y medio. Ha querido hacer todo y le ha salido, en mi opinión, un disparate. Y se nota en que el montaje de la película... no le importa a lo mejor perder mucho tiempo, como 40 minutos, en contar una historia que no tiene nada que ver, que es la que él rueda, que es un spaghetti western, que él rueda y se ve toda la película, un rodaje entero. Y en cambio hay otras que están que no te da tiempo casi de verlas porque está tan rapado el montaje que se le había ido que dices... Pero de todas formas, yo lo que noto es que hay como una maldición en la gente que quiere hablar del Hollywood de esa época. ¿Cómo es la última película que vimos de Howard Hughes? Que la que hizo Warren Beatty.
Warren Beatty, sí. No sé qué, del sueño, una cosa así. Ahora lo busco con
la leyenda de Lila Clare. Sí. Todo ese mundo, de reflejar ese mundo de los 50 y 60, en como yo digo, en tomate color, porque queda algo extraño, siempre ha sido como una maldición. Y aquí lo que él ha querido contar, la historia de un tipo, de un stuntman, que es un personaje magnífico que hace Brad Pitt, y un actor que ha sido famoso y que está perdiendo la fama, de todas maneras es un poco rara, porque cuando al actor que está perdiendo la fama le dicen eso, que eres un has-been, tú ya estás pasado, está no sé qué, se echa a llorar, dice, pero bueno, no entra muy bien en los cánones de esta gente que está contando. Pero es que luego, cuando está hablando de una película y habla con la niña, actriz, protagonista, y está leyendo una novela también, como de Estefanía...
De la niña, por Dios.
Sí, sí, no, es que ¡oh! Se pone a llorar él, también está con la niña. Es que no se entiende muy bien.
Era la niña.
¿Sí?
No, pero la niña y el diálogo, es que a mí Tarantino me subyuga.
Bueno, ya, pero yo entiendo, pero que entiéndeme que a mí también me gusta Tarantino, pero que creo que ese personaje que no para de llorar no es un personaje muy de Tarantino.
Es alcohólico, no lo olvides. Los
no, ya, pero alcohólicos he visto yo en el cine extraordinarios, pero no tienen nada que ver. Y luego, por ejemplo, el personaje que va... Brad Pitt, cuando llega a ese sitio donde está el campamento de los malvados, eso sobra toda la escena del interior, cuando habla con aquel tipo que no le reconoce, y le dice 8 veces que no le reconoce, y luego llega a la salida es buena,
pero
cuando le rompen
ser,
el coche.
Eso debe ser algo real, ¿eh? Probablemente.
No, que va a ser real, si eso está todo más o menos...
No, el campamento existió y las
sí,
personas
claro.
Y luego probablemente pero, el tipo que estaba
pero,
medio secuestrado...
Pero lo que está...
No lo sé.
Yo, como él dice además, que él ha dicho que es el mejor cineasta de su generación, me atrevo a decirle uno que no lo es, pero que es compañero suyo, donde él creo que se ha equivocado. Él tenía una historia de amor preciosa en la puta de la esquina de Hollywood.
De acuerdo contigo,
totalmente. Y entonces, esa chica, hasta que al final, que se ve, que se timan, la lleva en coche, y bueno, y cuando ella le dice, ¿quieres que te lo haga? No, o sea, ¿qué tal? Y la lleva a ese poblado. Y esa historia la pierde, porque esa chica es la que él tenía que al final encontrarse con ella en el asalto a la casa. Ese es el tema de la
teoría.
Ah, bueno, eso ya es otra historia. Pero que está tan deslavazada la historia continuamente, porque yo creo que había más historias y que han ido quitándose de en medio, lo cual es un poco raro, porque no es una película construida al estilo Tarantino, salvo la parte final, que ya la hemos visto, bueno, en Pulp Fiction, en donde él altera los tiempos reales y los tiempos cinematográficos.
Bastardos también.
Pero ahí lo bueno es Brad Pitt y el personaje de la chica de la esquina, esa chica que está ahí, que es una chica estupenda. Pero luego todo, como yo te decía, y esto no es destripar nada, hubiera sido estupendo no darle tanta importancia a Polanski y a Sharon Stone, verle que bajan
no
del avión.
No valen para nada en la película.
Y verles del avión, que bueno,
ella está mejor que él, ¿no?
A mí ella está estupenda. La escena en la que ella misma va a ver una película en la que ella
está espantosa. A mí me parece que está espantosa.
No le ha gustado al director.
No, está espantosa. Los gestos que hace esa chica. Esa chica está bien cuando no se mueve. Pero toda esa escena...
Es que eso es lo que no tienes que contar. La escena dentro del cine, las sensaciones que tiene las películas, tú tienes que tener la capacidad de una elipsis, de una sugerencia, para no contarla. La película está subrayando continuamente cosas que no debe. Y de repente... Yo creo que está sobrecargada en subplots, en subtramas que abandona de repente. Por ejemplo, ¿qué pasó? Que es interesante también para construir el personaje de Brad Pitt con su mujer en el yate. ¿Qué pasó? ¿La mató de verdad? ¿No la mató?
También es que me encanta precisamente que deje esos hilos sueltos, esos flecos.
No lo deja.
No los deja sueltos.
Me gusta.
Lo deja suelto.
Y ese movimiento de grúa carísimo, espectacular, en el drive-in, para ir dentro de la caravana, donde vuelve a alargar otra vez una secuencia sin ningún sentido.
La caravana es fantástica, donde está el perro
ese. La película está llena
mítico.
De eso, desde mi punto de vista. Es decir, hay un exceso donde no debe haber exceso y una contención donde no debe haber...
Por ejemplo, la escena en casa del magnate de las chicas, de las conejitas,
Playboy, Hugh Hefner. ¿Qué aporta la
escena? Mover a Steve McQueen. Y ya
no aporta nada a la narración.
Es que esa arbitrariedad es lo que le encanta.
Te gusta que sea mala. Claro, o por, no mala, o malvada, o perversa, o lo que
la
sea.
La película
¿no?
carece de rigor, incluso en su pretensión, como tú dices, de falta de rigor. Porque es que esa secuencia no aporta nada. De igual forma que, de repente, esa historia de Steve McQueen, de la gran evasión, que lo podía hacer y lo monta mal, porque lo monta con respecto a eso y dice, desconcierta al espectador.
Y luego lo de Bruce Lee es fantástico.
Eso es lo mejor de la película.
Esa secuencia
es lo mejor de la película.
Nos gusta todo.
Es Alvear, es un tipo, le rompe el coche el otro, el especialista.
Hay otra escena que
lo pasé como un enano de
la de Brad Pitt en el tejado también me gusta. Ese guiño de sentido del humor de en el que te crees que la que le está, que Sharon Stone.
Sharon Tate.
Sharon Tate, que la está viendo desde la ventana. Sí, eso es. A mí esa escena me gusta. La que él hace de el anuncio publicitario de la Coca-Cola Light, que era exactamente igual. No sé si os acordáis. Sí,
claro que me acuerdo. Pero el problema es que lo que dice Eduardo, por ejemplo, esta chica acaba de terminar una película que se acaba de estrenar en un cine de Hollywood con Dean Martin. Y para con su coche, ve la entrada y se mete a verla. Pero en el momento que ella dice, soy la actriz, soy no sé qué, dice, es boba esta chica, me voy a hacer una foto, y luego la ves dentro de eso, y que se ría, y que no, lo bonito sería verla este que entra, se mete, y al atardecer, que hay un plano muy bonito, ella sale, después de haberse visto, con una sonrisa, y se va al coche. Es decir, que está, yo creo que la película debía durar alrededor de 5 horas y pico, y entonces han ido seleccionando en el montaje.
Y no ha sabido dónde cortar.
Y probablemente la historia que tú dices, que dice Eduardo, de la mujer, ha quedado fuera. Él mata a la mujer, no se sabe, nunca se sabe. Eso no se dice.
Sí, pero la mujer era insoportable. Pero
si no sabe, la ve.
Tampoco, o sea, lo que, sabemos.
Claro.
Sí, porque le dice una cosa en el barco tremenda, le empieza...
Sí, pero no se sabe la relación de ellos.
Pero bueno, eso es lo de menos. Yo creo que desde el punto de vista crítico vosotros tenéis una serie de argumentos irreportables.
No, que va, no son argumentos.
Mi único argumento es que entré en el cine y desde el minuto 1 hasta el minuto 240 lo pasé bomba. Es mi único argumento.
Bueno, pues muy bien.
Pues
bien.
Te ha gustado mucho.
Te mantienes en tus 13 de que es una masterpiece.
Sí. Bueno... Es que lo de masterpiece es una cosa muy relativa. Para mí es una masterpiece. Lo que pasa es que objetivamente no. Lo mismo que el Lobo de Wall Street para mí era una masterpiece. Creo que el Lobo de Wall Street es todavía más redonda que esta.
Sí. Bien. Tengo que deciros una cosa y así aprovecho para hacer una recomendación. La segunda temporada de una serie que a mí me gustó ya la primera, mucho, que se llama Mindhunter. Lo digo porque es que tiene...
Cazadores de mentes, la vi yo la primera.
Bueno, pues la segunda es mejor que la primera. Y además en la segunda aparece Charles Manson. Es lo mismo, o sea, es
que va a la serie, es que yo como
bueno, la serie va
la serie.
Es la
creo que hablaron ustedes o habló usted alguna vez aquí.
Sí. Es el nacimiento del departamento de psicología criminal o de comportamiento criminal del FBI, es decir, cómo ellos empiezan a entrevistar a los asesinos en serie para establecer un patrón psicológico de sus conductas y poder prevenir y poder buscar y poder digamos coordinar esa acción de búsqueda, de captura, detención de esta gente. Y entonces me he acordado porque en el capítulo que vi ayer, que es el tercero o el cuarto...
En el estilo del espíritu de los corderos, entonces, ¿no? Porque ahí bueno, había
tiene,
un poco de
tiene
esto,
algo,
¿no?
Recuerda, en algún momento recuerda las entrevistas que hacen en la cárcel.
La novela de
con los asesinos, hay algunos, en la segunda, hay algunas espectaculares. A mí me impresiona. Y lo traigo a colación porque sale Charles Manson. Y además está hecho por el mismo actor
que hace
de Charles Manson en la película, que aparece nada, un plano. Es cuando aparece en la casa, no sé cuánto podrá salir.
Saludar, sí.
15 segundos. En
la película, no, un par de minutos. Cuando dice, hola, soy, vengo a ver a fulano, soy amigo suyo, quiero
bueno,
hacer
pues
un
pues es
disco.
El mismo actor. Y lo hace bien, está mucho más lucido en esta serie televisiva, pero insisto, aprovecho para recomendarla porque es de lo que a mí, no sé si es bueno o malo, porque eso es un criterio que yo no puedo.
¿Cuántas temporadas lleva Mindhunter?
Dos, de momento dos, están emitiendo la segunda.
Ya, y sepas que el Sunday Times está de acuerdo contigo, que decía que había que volver a Pulp Fiction para encontrar una película tan buena de Tarantino como esta.
A mí de las que más me emociona.
Pues para mí fue eso que se llama una decepción y una desilusión. De todas maneras, es curioso, porque ese Hollywood, yo no lo he visto, claro, pero las casas, hay demasiada cartelería, ¿no? Que hay carteles de por todas partes, y yo no sé si eso es así ya tanto. Lo que sí te puedo decir es que el Musso & Frank, el sitio donde sale Al Pacino comiendo con él al principio, se ve mucho mejor en Ed Wood, y está mucho mejor Ed Wood en Musso & Frank, y las cosas que salen...
Ed Wood, magistral.
Sí, pero no, hablo de interiores, de los que él saca, de lo poco que va quedando de Hollywood, de donde él se ha apoyado, ¿no? El Formosa Café, todas estas cosas, ¿no? Pero a mí me ha parecido un poco... Yo, que insisto, soy fan de Tarantino. Me ha dejado un poco... Y entonces pienso que debe haber algo, que a partir de los años que se hizo... Ha nacido una estrella, la primera con Frederic Mar, la película de Minelli, Cautivos del Mal y tal, es muy difícil reflejar el cine, porque aquí
otra que era
queda un poco raro.
La excepción de la regla, la película de Warren Beatty sobre Howard
Hughes. Pues pasa lo mismo, son como unas películas que sale una cosa extraña.
¿Os acordáis de The Last Tycoon?
Sí, también falló, ¿ves? Se falló, pero eso tenía todo para ser el gran éxito. Era Scott Fitzgerald.
Pero era una novela inacabada.
Es la inacabada, ¿no?
Era Elia Kazan.
Pues es una ventaja de que no esté acabada la novela.
Claro, para hacer una buena película permite todo.
El último acto.
Fíjate lo que había ahí metido. Era Elia Kazan, el director, y era el productor del Puente sobre el Río Kwai, de todas estas. ¿Cómo se llama? El que se peleaba con David Lean, el que hizo Lawrence de Arabia.
Sam Spiegel,
con Elia Kazan. El guionista era Harold Pinter, me parece. Scott Fitzgerald, Robert De Niro, todos. Y ese Hollywood también quedaba algo... Hay algo extraño, yo no sé. La maldición, en la leyenda de Laila Clare, del gran Robert Aldrich, te quedas algo y dices... Queda como un gran guiñol, algo queda extraño. Habría que investigar un poco qué es lo que pasa.
Había otra que pasa exactamente lo mismo, que tuvo aquí buena crítica, que era aquella de Curtis Harrington, ¿cómo se llamaba? Otra película situada en ese Hollywood también, también rodada en los años 60.
Sí.
Que le gustaba mucho a César Santos Fontela.
En cambio, el acercamiento a un rodaje mejor que Truffaut no lo ha hecho nadie. Eso es otra cosa, pues en Francia, en la noche americana. Pero eso es cine. En cambio, aquí... Es decir, yo entiendo muy bien lo que quiere Tarantino y lo alabo. El fin del cine, el fin de los estudios, la invasión de la televisión. Pero no me tienes que estar poniendo continuamente televisión en todos los sitios donde entro, porque tampoco era así. Hay continuamente series, seriales de televisión, películas de televisión. Ya sé que hay una transformación en Hollywood en esa época y que a lo mejor es el Hollywood menos creativo, aunque poco después sale El Padrino, o sea que estamos hablando...
Pero fíjate que la amistad también es lo que intenta reflejar, es la amistad entre dos hombres, como Brad Pitt y como Leonardo DiCaprio, que es una cosa rayana ya en la mística, como en Howard Hawks. A mí me recordó esa relación amistosa.
Pero fíjate la amistad de Paul Newman y Robert Redford.
Fantástica.
En El Golpe.
En El Golpe, dos hombres.
Juntos. Porque aquí están desequilibrados. Aquí hay un buen personaje que es Brad Pitt y el otro que se supone que era el protagonista.
Pero
que
cuando
no está
se lo
bien.
Lleva el coche, la ambulancia a Brad Pitt, Es muy bonito cuando le dice, claro. Yo pensé que le iba a decir te quiero, pero no le dice te quiero, le dice tú eres muy buen amigo. Y no sé
claro, qué. Bueno, pero que está que no es Dos hombres y un destino, que no son esas películas de Spencer Tracy y Carl Gable, que es lo que él quería. Si yo lo que creo, que ha pecado de ambición, que ha querido hacer sus obras completas. Dice, ha metido Alemania.
Y no la novena.
No, no.
La novena película, que es la novena.
Sí, pero... Has visto que salen cosas de Alemania, de los malditos bastardos, cuando están los nazis aquellos reunidos, como en una película. Ha metido westerns, ha metido melodramas.
Toda su humanidad ha metido a Hopa Long Cassidy, los cómics.
Ha metido hasta Romero Marchen, que habla del Tato Romero Marchen, que era un director estupendo, que hacía unos westerns fenomenales aquí.
Roma y Via Veneto, es que no se deja fuera.
Italia.
Eso es dos semanas en otra ciudad.
Claro, entonces...
Al Pacino es el que le dice, tendrás que...
Otra cosa es que esto hubiera sido una miniserie de 5 horas. Claro. Bueno, pues hago una miniserie, pero en fin.
Bueno, hay que saludar a Telefónica.
Pero que respeto que te guste, porque te acabo de decir que el Sunday Times ha dicho que es lo mejor de Tarantino.
Pero yo no solo respeto vuestra opinión, sino que creo que es mucho más autorizada que la mía.
¿Por qué?
Porque sois críticos cinematográficos, aparte de amantes del cine, sois críticos. Y yo es que me carezco de sentido crítico con mis autores favoritos.
En general, en el arte, y muy particularmente, aparte de tener buen gusto, criterio, razonado, etcétera. Entra mucho un aspecto de subjetividad, de apreciación,
de fandom,
de intuición.
Cuando tú eres fan de alguien, yo me considero fan de Hawks y me gusta entero Hawks, no
sí,
le pongo que
a mí, yo me considero fan de Tarantino como tú, pero reconozco que hay películas.
A mí me gusta Río Lobo también.
No, esa no es la última de Hawks.
Sí, la última de Hawks es Río Lobo.
Entonces, ¿cuál es la anterior de los coches?
Peligro línea 7000.
¿Esa es anterior?
Esa es anterior, sí.
Bueno, hay algunas más flojas que otras, pero me gustan todas.
Y esa película no me gusta nada, ni de dirección, ni de guión, ni de interpretación, ni de historia. Peligro línea 7000.
Hay películas fallidas como hay...
Después de esa está El Dorado.
No, pero que sí que hay películas fallidas.
Dorado es estupenda.
Valle Inclán es un autor que a mí me fascina. Pues Valle Inclán, incluso los prólogos que él firmaba y que no escribía él, me gustan porque pone Valle Inclán.
Claro, eso está muy bien.
Saludemos a Telefónica.
Eso es ser un fan.
Y escuchemos la primera canción. Yo soy fan de su madre, señor fiscal, y por lo tanto tengo que respetar el horario, más o menos. Así que, ¿qué canción le vamos a dedicar?
El patrocinio de Telefónica, ¿no? Yo vengo hoy y voy a decir simplemente que la he escogido y que cada uno saque las consecuencias que quiera sacar. Además, a mi madre que le gusta mucho. Es una parte, un cantable, un aria, diríamos, en términos de ópera, de La Revoltosa, que como La Verbena de la Paloma, a José Luis también le gusta
me
mucho.
Encanta,
dos
me encanta también.
Dos obras maestras. En este caso, música del maestro Chapí, un genio, como Chueca.
Que tiene un genio, maravilloso monumento.
Y un libreto muy divertido de José López Silva y del tío abuelo de mi mujer, de Carlos Fernández Shaw. Y la traigo porque es el famoso dueto de Felipe y de Maripepa.
Ay, Felipe,
de una calidad maravillosa. Pepa, ¿por qué mis ojos los tuyos retiras? ¿Eh? Y lo traigo porque la canta Plácido Domingo y con eso ya queda dicho todo.
Pues venga.
Si eres un experto en fútbol, ya sabes que arranca la Champions. Así que no te la juegues y disfruta de todos los partidos en Movistar. Con la mejor calidad y sin cortes. Además, ahora gratis toda la temporada y sin permanencia. ¿Cómo lo oyes? Sin permanencia. Aprovecha los últimos días. Llama al 1004 o pásate por tu tienda Movistar.
Porque de mis ojos los tuyos retiras, porque
porque me desprecias, porque no me miras, porque
te fijas en mí.
¿Qué quieres decirme mirándome así? ¿Por qué sin motivos te pones tan triste? ¿Por qué?
¿Por qué de mi lado tan pronto te fuiste? ¿Por qué?
se modo te fica sentir. Solo en ti pensaba noche y día, mírame así.
Este género, si esto lo hubieran hecho los americanos, hubiera sido imbatible.
Sí,
verdaderamente.
Es una maravilla, es
una maravilla, ¿no?
El llamado género chico es género grande.
Otra mala noticia para los cinéfilos: el cine París ha cerrado, que estaba en Nueva York, al lado de la esquina del Hotel Plaza.
Sí, he visto ahí,
bueno, la 57, estabas en la Quinta Avenida, te metías para el Plaza, en ese callejón estaba el cine París. Yo he ido poco, dos o tres veces, porque ponían películas europeas.
Un par de veces, generalmente películas europeas.
Pero ya las había visto yo, ponían películas de la Nouvelle Vague.
Y algunas sin haberlas visto, difícilmente cine, que te apeteciera verlas.
Pero muy agradable. Y
pues,
algunas
ya
veces,
no iremos a Nueva York.
No, ya escucha. No.
Es que ese rincón es terrible, ha desaparecido la tienda de juguetes, el Plaza y ahora el cine París.
Y el cine París. Es que ha desaparecido el Sifel. el cine Schiffel, que estaba,
¿ah, sí?
Claro, estaba al lado de la Avenida de las Américas, donde el Hotel Hilton, ¿sí? En la esquina, claro, que subía. El último, también de pantalla única, era un cine enorme. Bueno, llevaba años para los estrenos.
Pequeño, dentro de lo que
ahí he visto yo muchas películas.
¿Pero quedan en Nueva York algún cine de pantalla grande y de única?
De sala única.
Sala única.
Yo creo que ya no, son solas ya. Los
Yo es que he ido poco al cine en Nueva York, con lo cual...
Yo he ido poco también, sí, pero yo siempre que he ido a cines de sala única, ¿eh?
No, pero el Schiffel era extraordinario, como se veía. Ay, era el Schiffel.
El Schiffel no está
películas,
nunca.
Muchas películas.
¿Y cuándo lo han cerrado?
Pues hace nada, un mes, un poco. Ahora lo hacen para eventos, que es lo que se llama. Habrán quitado las butacas, acontecimientos, convenciones, cosas de esas.
Yo creo que el París sale al menos en una y probablemente en un par de películas de Woody Allen, si no recuerdo mal. Seguro que se
acuerdan. Dijisteis vosotros mismos también que una librería maravillosa especializada en literatura policíaca y de misterio, de Mysterious Bookshop, que ya no existía en la 58.
No, la última vez que estuve en Nueva York sí estaba. No, en la 52 no, se trasladaron abajo.
Uy, al final del mundo.
Y te deben,
Lower Manhattan.
Y te deben un halcón maltés, por cierto.
Te deben un halcón maltés.
¿Qué pasó con el halcón maltés? No sé.
Yo soy testigo de que lo pagasteis, pero...
Lo pagué y no llegó
nunca. Jamás llegó.
¿Quién se ha quedado con el halcón maltés? Eso es una película.
O sea, que no solo es en España y en Europa, están cerrando cines por todas
partes.
Y esto es un cambio social. Netflix, todos los nuevos lugares donde tienes acceso a las películas, las series, todo eso, y es un cambio que estamos viviendo pues desde casi los inicios del cine, porque por nuestra generación hemos sabido lo que era ir al cine por la mañana a sacar entradas, porque estaba la cosa complicada, ir a las 11 de la mañana a la cola, ponerte a la cola.
O a la reventa de los sitios.
Pues sabes,
había en el Carlos III, al lado del Carlos III había un sitio de entrada.
El 10%, el 15%.
Y al lado de Fuencarral, en el callejón ese que está al lado de Fuencarral, al lado que daba a la cafetería Riesgo, había otro.
Claro, Colidia, ¿no?
El tiempo...
Colidia había una. Era una sala.
El tiempo os va a dar la razón. La idea que tuvisteis y que nunca llevasteis a cabo...
Eso hubiera sido...
Lo he llevado porque no hemos contra el capitalista.
Pero fíjate, cada vez es más frecuente que repongan algunas películas de
este verano
y se llenan los cines. Lo digo porque es que un oyente en concreto, me parece que se llama Luis Olgiati, dice, estuve escuchándoles la semana pasada que hablaron de los Goonies de pasada, en un momento determinado, no me acuerdo por qué, porque hablábamos de Stranger Things y yo dije que me recordaba a los Goonies, y entonces me dijo, y la han repuesto, y ahora no sé si queréis os digo, el cine tal, no sé qué, abarrotada la sala. Y digo, caramba, pues, ¿por qué no buscar esa fórmula para revitalizar las salas de...
En el Palacio de Comunicaciones, actualmente Ayuntamiento, también hay un ciclo de cine antiguo.
No, pero si era tener una sala de cine en un lugar que esté bien. El ideal es el Bellas Artes, al lado del teatro, ese que tiene una cosa como modern style, un poco en la entrada.
Muy bonito.
Y esa es la sala que bajas.
Una escalera.
Y bajas. Y ahí poner, buscar el mejor proyector del mundo y hacer la mejor pantalla. Y lo mismo pones una película de Chaplin del año 16 que pones Lawrence de Arabia a toda pantalla rodada.
Pero fíjate que eso sería un éxito.
Eso lo tenemos iniciado hace 25 años.
Yo tengo que decir que dirijo un curso para el Club Politeya, complemento de uno de los cursos de eso, de historia, de cultura, etcétera y tal, y son 5 proyecciones en el Bellas Artes, y el encargado, lamento no saber el nombre, si no lo diría, el encargado, el coordinador, el programador del Bellas Artes, consigue unas copias y una proyección espléndida, como películas. De repente digo, bueno, a ver cómo va a estar Nanuk el Esquimal, la copia perfecta. A ver cómo está cualquier película de estas, Daisy Miller, de Bogdanovich, perfecta. Y la verdad es que cada vez que voy y hay una proyección de ser, me acuerdo de nuestra idea.
Esos
de
fondos,
momento,
¿quién los tiene? Pero ahora, si vosotros pedís una copia, ¿a quién la pedís? ¿A la distribuidora?
Yo no pido una copia, se encarga el programador.
Me refiero, si ahora saliera adelante la idea del cine.
¿Quieres coger Lores de Arabia?
Sí.
Pues, para empezar, ¿el proyector qué va a ser? ¿Digital o
la copia cómo va a ser? ¿35 milímetros?
Es que
70 milímetros.
Es difícil encontrar una copia en celuloide de 35 o de 70.
Y un proyector de 70 no deben existir ya, proyectores de 70 milímetros. El problema es
que había todo.
Con los odiosos 8, los odiosos, ¿cómo es la película de los
odiosos 8?
8, la rodó en Super Technirama o en 70 milímetros y tuvo toda una cuestión porque estuvo para estrenarla buscando algún cine en Nueva York o en Los Ángeles que aún tuviera un proyector para, insistió muchísimo Tarantino, que él quería ver al menos en algún cine su película en el formato, en el que...
Acordaos el Cinerama, que se notaba la... La desunión partes, entre las pantallas partes. Eran tres pantallas y se movían, balanceaban, ¿no? Porque eso sí. Todavía no estaba inventado, el cine en relieve. Toda esa parte romántica del cine ha muerto, pero ahora el cine es Netflix y el cine está en las pantallas caseras, eso no tiene duda.
Eduardo, a ver qué pasa con The Irishman, la película esta de mafiosos que roda ya, a ver qué va a hacer Netflix, ¿no? Si va a hacer lo mismo que Roma. Un estreno muy limitado, que aquí no fue tan limitado. Bueno, fue limitado de cine.
Salas.
Estuvo, yo creo que un mes o dos meses.
En los,
¿no?,
Verdi.
Y luego el estreno en streaming, en pago.
Oye, ¿qué películas vas a tocar en Politeya, por curiosidad, Eduardo?
Pues en Politeya este año creo que el ciclo tiene que ver con tu Grecia clásica.
Y es que yo doy una conferencia sobre lírica griega y otra sobre lírica latina.
Estamos ahí Lena manejando...
Troya,
claro, estamos,
de Robert Wise.
Estamos manejando desde Troya 300, Edipo Rey, Medea, las troyanas...
Qué bueno. Las troyanas es peor que Lena de Troya.
El reino de los cielos. Elsa Trustegui... No, porque el reino de los cielos es Cruzadas, es posterior. Y Miguel Satrustegui, que es quien dirige...
Acaba de escribirme porque ha cumplido 50 años.
Satrustegui, me sugirió también ampliar la visión, bueno, yo he dicho que él es el jefe del sindicato, ¿no?, acerca de películas que toman elementos y lo insertan en el género. Por ejemplo, Poderosa Afrodita de Woody Allen, película que a mí me gustó mucho, y O Brother, la de los hermanos Coen, que es de alguna forma una paráfrasis de La Odisea.
La Odisea.
Están casi todos los episodios.
Pero fíjate que la propia el Ulises de Mario Camerini es
esa, la que hay que poner, esa es estupenda. Esa es una maravilla.
Elena de Troya también me gusta mucho.
Y Elena de Troya. A mí las troyanas esas me parece ya lo de Collanes.
¿Troya?
Eso ya era muy...
Por ir a películas más recientes, ¿Troya nos gustó?
Troya, a mí me encanta Troya.
Troya
me gusta mucho Troya.
Finalmente para el ciclo, sí.
Y Rómulo y Remo, bueno, aquellas que se hacían entonces.
Luego volvemos a lo mismo.
Los
peplos. Hay que encontrar una copia y una copia que esté, por eso sí he insistido yo, en excelente estado y en versión original. Entonces, pero subtitulada, claro, por supuesto. Entonces, esas son las exigencias y a veces manejas una serie de títulos, pero te encuentras con que una copia en buen estado, pues no la encuentras, ¿no?
Tenéis que echarme una mano en la memoria porque a mí ya se me olvida, pero yo estoy dándole vueltas a hacer un libro que se llame Películas Malas. Y entonces, demostrar que esas películas que vemos, Mario Camerini haciendo Ulises, es una maravilla y nunca han tenido prestigio. Y en cambio hay otras que han ganado premios por todas partes. Y esas son las malas, pretenciosas, de las que te están llamando a gritos. Fíjate este plano, mira dónde tengo la cámara puesta.
Pero hablarías de las dos.
Claro, no. Películas malas. Al final acabando diciendo que las películas malas no son las
malas,
que...
No son las malas.
No son El Ladrón de Bagdad y todas estas, que esas son maravillosas. Los Peplums, que a mí me encantan. Esas películas de esas maravillosas en Basora, con esos colores del Technicolor.
Pues María Montes,
fíjate,
de
o Mark Callan, que a mí
me gusta mucho. A propósito
de
lo que estás diciendo, García, fíjate lo que cuenta un oyente, Joaquín Alonso, lo que os pregunta, ¿no?, pero que va directamente al punto que tú estabas ahora mismo tocando. Buenas noches, mi nombre es Joaquín Alonso, me comunico desde Almería, me encanta el programa, tal. Me gusta mucho el cine de los 50 y los 60, sobre todo los westerns. Pensaba que ya los había visto todos. Y de repente he descubierto recientemente casi 150 de serie B con actores amateurs o que estaban empezando.
¿150?
Dice, ¿me podríais decir qué cantidad de películas se hicieron en esa época y dónde puedo encontrarlas, etcétera, este hombre?
Hay un libro de aquel señor de Menorca que tú hiciste un prólogo que hoy desgraciadamente ya no está con nosotros.
Sí, Mario Delgado.
Mario Delgado, que en paz descanse. Mario Delgado hizo una especie como de gran contabilidad de las películas de serie B de western y ahí estaba.
No lo agotaba, él lo decía claramente. Precisamente agotaba, Mario, pero... tanto el del cine de negro como el otro, lo que pretendía era reivindicar ese tipo de películas, un poco con lo que dice José Luis, es decir, que no se ven frecuentemente, que nunca se han apreciado y que...
Que no han tenido premios, nunca han estado nominadas a los premios, ni han ido a Cannes, ni a Venecia, ni nada, pero, por ejemplo, tú acabas de decir Ulises, ni Oscars ni nada, y era estupenda, todo, la interpretación.
Estaba Kirk Douglas, estaba estupendo.
Estaba estupendo, ¿no? Kirk Douglas, divertido, ¿te acuerdas? Cuando le decía, ¿quién eres? Nadie, es nadie, todo eso.
¿Cómo bueno, era el ciclo, pero
la música, que era tan guapa que estaba. Total. Era una película estupenda aquella. Y pasó sin pretensiones, de decir, oye...
Era un canto a la Odisea fantástico y muy respetuosa con Homero.
Es que yo cuando pienso en la Odisea, pienso en esa película.
Y en Ulises yo pienso siempre que...
Y en el mar ese azul, y cuando él está agarrado, con esa puesto cera, ¿te acuerdas? Era preciosa. Pero bueno, como esas, hay muchas. Supongo que en los western yo me encontraré más problemas, porque yo soy más de encontrar western, pero clásicos. Yo no tengo nada en contra de los espagueti western, pero no son para mi personalidad, mi sensibilidad, como sea. No me encuentro muy cómodo, porque además no son tan buenos tampoco como los de como Sergio Leone. A él todavía alarga los tiempos infinitos, pero luego ves a cualquiera que hace ya un plano, un sombrero, un pitillo, el pañuelo y una música que no es la de Morricone. Claro, y entonces...
Las de Leones, sí, por supuesto.
Pero melodramas, hay muchos melodramas, muchas películas ocultas todavía.
¿Y películas negras?
Eso hay mucho.
Todos los días bonito. Aparece alguna o te cuentan de alguna y la ves y dices, qué maravilla.
Y españolas, hay muchas muy buenas españolas. Pero no, ya por ejemplo dices El Clavo. El Clavo es una película extraordinaria, ¿no? Y algunas de este, que ¿cómo se llamaba? El de Barcelona, Ignacio Iquino. De calles duras de la ciudad de Barcelona, películas, thrillers, emparentados muy con el
o
cine
el famoso
negro.
Parsifal de Mangrané, que tanto
cada
me
vez
gusta.
Cada vez que me acuerdo del Clavo, no sé por qué me viene don Eduardo a la cabeza. Es que el personaje parece inspirado en él. Tú imagínate que en vez de ser fiscal hubiera sido un juez.
¿En mí?
Sí, en ti. Si tú hubieras sido juez y tu primer destino...
Qué vida más torturada la mía.
Hubiera sido... No, perdona.
Pero estuve a punto de serlo. Fue mi padre el que dijo, piénsate bien.
Yo hubiera ido a un pueblecito.
Hubiera sido un pueblecito. Hubieras descubierto un cadáver con un clavo en la calavera.
Juan Ortiz.
Y hubieras empezado toda tu investigación. Es que eres
Alarcón,
tú. Eres tú.
Magnífico cuento.
Sí o no. Aquel casting es ser el guay.
Luego se encuentra con la chica.
Bueno, eso ya no quiero entrar yo en eso.
Mi madre, que a lo mejor se estaba un poco ya, que es un poquito tarde para ella durmiendo, acaba de, ella que le gusta mucho El Clavo y lo ve, se habrá dado un respingo yo. Madre mía, con esa vida torturada.
Recuperemos el tiempo.
No, es muy bonita, ¿eh? La diligencia, el tipo que llega allí.
La fotografía
la
es espléndida.
Y la vida del juez, ¿eh? Un juez que por mantener su absoluta neutralidad.
Y el relato de Alarcón, ¿eh? Que es
el relato de Alarcón es espléndido.
Es espléndido.
Un gran narrador de distancia corta, Alarcón. No es que sean malas El Escándalo, El Niño de la Bola, etcétera, pero sobre todo es un gran cuentista.
Homenaje a aquellos jueces, don Eduardo, que no solo eran buenos, sino que se esforzaban por parecerlo.
No, Muruti este era Dolph.
Pérez Dolz,
me parece que era, ¿no?
A tiro limpio.
Han hecho un remake hace unos años.
Esa era buena.
Bueno, podemos saludar a Telefónica por segunda vez y recuperar el retraso que llevamos. ¿Qué segunda canción escucharemos?
Bueno, he traído, que hace tiempo que no lo traíamos, ¿no? A Michael Bublé.
Me encanta Bublé.
Bublé. Y con un tema clásico, una balada que además canta con mucha energía, muy vibrante, que es All of Me.
Bueno, caramba.
Todo de mí, ¿no?
Claro, es decir, título ambicioso.
Si eres un experto en fútbol, ya sabes que arranca la Champions. Así que no te la juegues y disfruta de todos los partidos en Movistar. Con la mejor calidad y sin cortes. Además, ahora gratis toda la temporada y sin permanencia. ¿Cómo lo oyes? Sin permanencia. Aprovecha los últimos días. Llama al 1004 o pásate por tu tienda Movistar.
Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye, they left me with eyes that cried. How can I get along without you?
You took the part that once was my heart. So why not take all of me? Let's go, boys, let's go.
Te gusta, ¿eh? Yo recuerdo
que una buena orquestación, buenos arreglos.
Lo traes con cierta frecuencia. No ocupa en tu subconsciente el papel de Howard Hawks, pero empieza a aparecer.
Es uno de mis favoritos, Bublé. ¿Sabes quién me metió en Bublé hasta las cachas? Javier Gurrucha. El Gurrucha es un grandísimo admirador de Bublé.
Tiene muy buen gusto.
Te voy a leer un email, Garci, primero, porque supongo que te gustará.
Bueno, recordamos que el día 4 se estrena, ¿no? El Craftfair, ¿no?
Ya vendré antes aquí con el actor.
4 de octubre. ¿Qué día de la semana es?
Pero ¿por qué no os atenéis al guión de una puñetera vez? Coño, me paso horas haciendo el guión y no respetéis el guión.
Es un poco borroso.
No, pues ahora toca así.
Oye, pero tendremos que grabar en esa semana.
Silvia Blavatsky.
¿Cómo?
Silvia Blavatsky.
La señora Madame Blavatsky.
Y os escribo desde Madrid.
No, pero eso es un seudónimo.
Pues ya lo sé que es un seudónimo. Por fin me animo a contactar con vosotros. Soy devota, seguidora de vuestro increíble programa. Y se pone estupenda. Y entonces, mi delirio, no ya otra cosa. Tú y yo somos ninguneados, ¿eh, Luis Alberto? No te lo tomes a mal.
No, no tomo nada.
Ni tú ni yo somos celosos. Dice, mi delirio por García Torres Dulce viene de lejos, cuando era adolescente y trasnochaba cada lunes para ver qué grande es el cine. Bueno, y entonces empieza a hacer una gran evocación, hace todo tipo de diritambos a propósito de García, de Torres Dulce, sobre todo de García, y al final digo, ¿y por qué tiene este interés? Y he aquí el meollo de la cuestión. Último párrafo de este largo email, y cariñoso email, dice, como soy pícara y llevo apellido de aristócrata farsante rusa en el exilio...
Es verdad.
Mis halagos traen una petición. Nada me gustaría más que asistir al preestreno del Crack Cero. ¿Creéis que sería posible que asistiera y así poderos conoceros de persona? Se está refiriendo solo a García y a Torres Dulce. Luis Alberto, insisto, a mí.
A nosotros nos exonera de esa responsabilidad.
Nosotros no tiene ningún interés en conocernos a nosotros.
Que se pongan al habla con tu equipo de producción, para que no tenga que decir el nombre real, por supuesto. Y entonces yo haré la gestión para que le den una entrada.
Esto consta como invitación oficial, después de claro. O sea, tú has caído a sus halagos.
No, no es que he caído, pero si no ha llamado nadie y ella le hace tanta ilusión, pues ¿por qué no voy a decirle que vaya?
Sobre todo si es una excepción, vamos, que no,
claro, entonces,
no puede ser la regla.
Claro, no vamos a decirle a todo, porque no depende de mí tampoco. Yo no tengo nada que ver.
El grado de
entusiasmo.
De entusiasmo y de vaselina que ha puesto antes de la petición, que os leo un par, es que es larga. Dice, ahora pienso que fue la educación sentimental más delicada que pude tener para amar el cine. Gracias, José Luis. Gracias, Eduardo. La nostalgia es un cuchillo y vosotros nos condenasteis a estar toda una generación a querer el cine con nostalgia y en blanco y negro.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Muy bonito, maravilloso.
Que merece ir al estreno.
Bueno, pues hala, ya sabes. Condesa, sí, si va, pícara, farsante, si y aristócrata.
Al que al estreno os presentaremos.
Teosófica Blavatsky.
Bueno, pero al habla con el equipo de producción de
Luis Herrera. Y como a mí me has ninguneado, ya veremos si yo bloqueo o desbloqueo el asunto.
Pues,
claro.
Pues ya sabes,
lo consultaré con Luis
Alberto. Si no vas al preestreno, ya sabes
lo consultaré con Luis Alberto a ver si tramitamos su petición. Y ahora no valen los halagos retroactivos de, por supuesto, yo...
Que tú también estabas incluido,
¿no? Eso no estaba. Silvia Blavatsky, que su nombre en real es Silvia Martínez, por cierto, porque viene en la dirección, ya lo sabe. Bueno,
¿y en el guión cuándo tienes que te diga yo las novedades?
Pues no, el crack cero, porque esto introduce...
No, el crack cero no, las novedades no, pero para el futuro del programa.
Eso llega luego, yo quiero que ahora quede clara la fecha del estreno del crack cero. Sí.
El crack cero se estrena el 4 de octubre. No, pero no sé si en Madrid o en toda España. Es que es el cuadro. Como esto lo lleva Filmax, es la que lleva todas estas cosas. Yo no he hecho, por ejemplo, el tráiler, ni lo he visto.
Ya existe en internet, parece.
Sí, ya existe.
Lo ha hecho Carmen Arriaza antes de entrar.
Yo he dejado ya la película. Hay otras personas que ya se encargan de promocionarla. Entonces, por eso digo que ese día, pero no sé dónde se estrena, en Barcelona, en Valencia, no lo sé. Yo he pedido que no se estrene en muchas, con muchas copias, porque es una película pequeña, es una película de hacerse poco a poco. Yo pondría un par de cines como mucho en Madrid y en Barcelona, y una sala y nada más. Si no es una película, fíjate, se va a estrenar el mismo día de Joker, imagínate tú, como para plantear
ahí. A Joker.
Sí. Ahora hablaremos del Joker, pero primero, pero quiero primero hablar del crack cero.
Joker, el único que puedo hablarnos es el que es primo hermano del Joker.
Exacto.
El cine de estreno, tampoco sé si va en dos salas. Yo no sé si el estreno se hace en el Palacio de la Prensa, como el cartel de la película está en el Palacio de la Prensa. Nosotros dijimos, joder, sería bueno ponerlo en el Palacio de la Prensa, ¿no?
Claro.
Entonces creo que sí.
Maravilloso cartel de Miguel Navia, vamos a citarlo aquí.
Sí, señor.
Bueno, viernes 4 de octubre, película que nace...
10 de la noche, más o menos.
Bueno, eso tampoco te lo inventes.
Habrá sesiones de 4.
Eso tampoco te lo inventes.
No lo sé, si es estreno igual, como dices tú.
No, si es estreno la primera.
Es que yo no sé cómo se hacen ahora los estrenos, tampoco.
Yo tampoco.
No tengo ni idea.
Bueno, pues da igual, saldremos de dudas, porque tú y yo iremos al estreno, ¿no? Tú irás al estreno, ¿no?
Supongo que sí.
Y don Eduardo, por supuesto. Yo ese día voy. Yo voy a celebrar mi cumpleaños, que es el 4 de octubre. Voy a celebrar mi cumpleaños con mi distinguida esposa, yendo a ver el crack cero a donde sea, cuando me convoquéis.
Ya te has ahorrado la celebración familiar, claro.
No, no, perdona. Esto es un aderezo. Esto no sustituye. Esto complementa. No, no es el lugar.
¿Cuántos años
cumples? Además de
18.
Además de.
Cumplo 18, sí.
La edad de los artistas. 18 cumple, Luis.
Ya puedes votar a partir del año que viene.
¿Estás en los 60?
Puedes conducir.
Fíjate.
Oye, estás en los 60.
64, tío.
Fíjate que bien, ¿eh?
O sea, un niño.
Imagínate. Un niño.
Para los que estamos en la mesa.
Bueno, ¿nos va a gustar el Joker?
No he oído hablar del Joker.
Sí, pues, debe ser, no me va a gustar.
Pues debe ser
a
el único.
Me apetece. No, sé que hay una. Vamos a ver, se cumplen en este momento 80 años de la aparición de Batman en el horizonte de los cómics americanos. Se han hecho muchísimas películas sobre Batman y es difícilmente superable la figura del Joker de Heath Ledger, por ejemplo, ¿no? Que es
pero este es otro Joker. Este es un Joker oscuro y negro. No tiene nada.
Pero Heath Ledger lo era también, ¿no? Heath Ledger lo era también.
Problema psiquiátrico. O sea, es una película muy oscura.
El trailer de
Nicholson también era muy, muy oscuro.
No sé si habéis visto el trailer.
Tenía más carcajadas Nicholson. Esto creo que es como una película, eso como dices tú,
pero ¿quién lo hace que no me acuerdo de él?
Joaquin Phoenix.
Joaquin Phoenix.
El trailer es maravilloso. Yo he visto el trailer, lo único que he visto.
Yo soy muy batmaniano. De modo que lo
¿se ve o es de esos oscuros que no se ve?
No,
nada.
No, se ve perfectamente.
Hay un asilo en la ciudad de Gotham que es Arkham Asylum, que es donde precisamente él estaba internado.
Arkham House era una editorial.
Efectivamente, es un homenaje a toda la literatura de terror y ciencia ficción. Pero quiero decirte que en muchos tebeos de Batman, el Joker está en el Arkham Asylum. porque siempre que lo detenían acababa siempre en el psiquiátrico porque estaba como una regadera, entonces no estaba en la prisión convencional.
Tú que hablas inglés, como yo Anthony creo que es Perkins. Asylum.
Sí, es Asylum.
No, Asylum, lo has dicho.
Es Asylum, pero bueno.
Es Asylum. Arkham Asylum.
Asylum, perdón.
Asylum,
Asylum, ahí me ha aplaudido en latín.
Es que lo pronuncio mal. Es palabra latina, vamos a pronunciarla como en latín.
En latín.
Hay que corregir.
No, el otro día dijo en mi programa que no se sabe muy bien, como no había grabadoras, no se sabía muy bien cómo se pronunciaba en latín cuando hablaban en latín.
Oí, pero yo hace años se lo pregunté, muchos años se lo pregunté, porque no sé.
Te conté la anécdota de Vespasiano, que sí.
Efectivamente. Sí. Y me dijo, no, es que eso es una cosa eclesial, no sé qué, da igual. Le mandé un mensaje que no quiso decir cuando hablabais Fernando y tú.
Sí, pero
no quiso
porque dijiste.
El Concilio Vaticano II hablaban en latín.
Eduardo, pero.
Los debates fueron mayores.
Me mandaste un mensaje pidiéndome explícitamente que no, que preservara
no,
la.
No, que dijeras el S, no, por no tener protagonismo. Dije, no, que preservase mi identidad, pero no el contenido del mensaje.
Bueno, bien, de todas maneras, ahora ya
no,
queda claro.
Estaba ya casi al final, la verdad es que estaba al final.
Bueno.
No, es que es una de las cosas que me llamó la atención, se lo pregunté. Me parece que fue Antonio Pelayo, a nuestro querido amigo Antonio Pelayo, y me comentó que los debates en el Vaticano II, estamos hablando, claro, del año 63-64, eran en latín.
Fueron los últimos de Filipinas ya. Sí.
Yo creo que ahora los cardenales no saben latín.
Yo creo que habrá alguno que sí.
Pero uno de cada diez.
Pero de todas maneras,
con que crean en Dios, que es dudoso, muchos de ellos ya será bastante.
Yo creo que lo de la pronunciación depende de la formación de cada obispo, arzobispo.
Lo de
Vespasiano lo comenté el otro
sí,
día.
Sí, bueno, pero te permito que lo vuelvas a contar.
Cabe ne eas, significa en latín, cuidado no vayas, cabe con V.
Cabe cane.
¿Por qué sabemos que cabe, no se decía cabe, sino caue? Porque una mujer voceaba su mercancía de higos de Kaunas en una visita del emperador Vespasiano a aquel lugar de Italia. Entonces ella decía, Kaunas, Kaunas, que significa higos de Kaunas o materiales de Kaunas, cosas relacionadas con Kaunas. Y entonces lo que entendió la guardia pretoriana del emperador, precaviéndose de un posible atentado, fue caue ne eas, cuidado no vayas. Entonces eso se sabe porque Kaunas tiene una U clarísima que no es una semivocal vau, sino que es una...
Entonces lo de Pompeya, cabe canem, ¿cómo se diría?
Cahue canem.
Cahue canem.
Cuidado con el perro.
Cahue canem, no es lo mismo.
Qué bonitos son esos mosaicos con el perrito.
Bueno, que se mantienen en muchas casas hoy en día. Cabe canem.
Cabe canem.
Tengo que decir que he visto el mosaico conquense y es extraordinario.
De lo mejor que hay en Europa, en Musivaria.
¿Te acuerdas cuando dijimos que estaba en su latifundio? O sea, está en su ámbito.
Lleva años.
No, afortunadamente para Eduardo no está en tu finca.
Eso me lo acabo afortunadamente. De decir. Gracias a Dios. Si estuviera en mi finca.
Te freirían los arqueólogos.
A José Manuel Serrano Alberca y a su hijo Manolo que están pleiteando.
¿Te ha gustado? Por el precio. Creo que es una joya que no tiene parangón.
Espectacular.
Pero ¿qué hacía un romano tan rico perdido ahí en una zona de Extremadura, en España?
Todos los grandes mosaicos. Los españoles están en lugares improbables.
Le dije, lo voy a decir en Cowboys, un amigo que escucha el programa, que es un gran experto, bueno, si lo digo, lo van a descubrir, porque además es amigo de Luis Alberto. Me callo, me dijo, que lo ha visto de ver este verano, antes que yo, y me dijo, he llegado a la conclusión de que aquello, perdón por la vulgaridad, pero lo digo así, no lo dijo el más elegantemente, era un puticlub, porque tal, esa riqueza, además con los baños, con los no sé qué, donde estaban separados los hombres de las mujeres, tan separados, se llega a la conclusión que era probablemente
un
para
gran
las
burdel,
naciones,
un gran lupanar.
Bueno, de lujo, ¿eh? Lo dice.
¿Sí?
Como es un amigo tuyo y mío, que sabe mucho de Jorge Manrique, ¿sabes?
Lo conocemos perfectamente. Un saludo para nuestro queridísimo amigo.
Claro, claro. Pero dijo, no digas el nombre, Eduardo. Yo, no lo voy a decir porque está...
El que más sabe de Jorge Manrique del mundo y el que tiene la biblioteca más preciosa de...
Es el padre de Jorge Manrique.
Más que don Rodrigo.
Hay que decirle que nos tiene que invitar un día, que tiene una casa también bonita cerca del castillo de García Muñoz.
Sí, nos ha invitado varias veces, lo que pasa es que...
Lo digo por eso públicamente.
Bueno, me dice Javi García Gil que tenemos que volver a saludar a Telefónica si queremos cumplir nuestro protocolo. Y lo queremos cumplir.
Queremos. We want.
We want.
Vamos a acabar con Cole Porter.
No vamos a acabar todavía. Esta es la penúltima.
No, que vamos a acabar las dos últimas canciones.
Ah, perdón, creía que decías vamos a acabar el programa.
No,
perdón.
sé que llevamos dos, esta es la tercera, Se Magnifique, K-Star, para elevar un poco el ánimo, ¿no?
Ah, muy bien. Nunca mejor dicho.
Si eres un experto en fútbol, ya sabes que arranca la Champions. Así que no te la juegues y disfruta de todos los partidos en Movistar. Con la mejor calidad y sin cortes. Además, ahora gratis toda la temporada y sin permanencia. ¿Cómo lo oyes? Sin permanencia. Aprovecha los últimos días. Llama al 1004 o pásate por tu tienda Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Ooh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, ooh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, ooh la la la, well, it's so tragic. But when once more he whispers shut the door, say magnifique. When love comes in and takes you for a spin, ooh la la la, say magnifique.
Sí, es euforizante esta canción, ¿verdad?
Todo lo mismo.
Tiene uno ganas de salir y bailar.
A mí me entra ganas de ir a París, pero...
Bueno, a ver, antes de que le pregunte al señor fiscal qué cosas ha visto en los cines y en las salas comerciales...
No muchas cosas.
¿Me quiere usted contar qué propuestas trae para esta temporada?
Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver. Para los días que no tengamos un invitado especial, que siempre se nos va a comer el tiempo...
O por ejemplo hoy.
Hoy, un día normal, bueno, cuando nosotros García, no tenemos.
Tenemos a García como invitado especial, no lo habíamos tenido hasta ahora. O sea que...
Joder, está todo el año pasado.
No, esta temporada.
Toda la temporada.
No, el último programa, de la temporada pasada, estaba usted ya en Marbella.
Hablando por
y
teléfono.
Y el primero de esta también.
De julio.
Hablando por teléfono.
Sí, ¿no? Sí, bueno, claro, pero en Marbella.
Por teléfono las dos.
En Marbella y a punto de zambullirse en la piscina.
¿Queréis que saquemos la lista de los fallos aquí? De
no,
porque entonces gano yo, ¿eh? Bueno, yo. Bueno, entonces.
Los días que no haya nadie, ¿qué?
Los días que no haya nadie, a mí se me ha ocurrido darle un aire a esto, salvo que a ti no te guste o te guste. Y es, una vez al mes, cada uno de nosotros cuatro tiene que traer aquí una canción que le haya conmocionado o algo en su vida, de niño, de adulto, y que nos cuente el por qué ha tenido esa reflexión y por qué la ha elegido ahora. Entonces, oiremos todos la canción y le podremos decir lo que nos ha parecido a nosotros una vez que la hemos oído. Es una canción muy personal. Una vez a la semana...
Con una condición. No vale Switch.
Pero Switch no tiene canción.
Si quiere poner Switch, que ponga Switch.
No, pero,
y lo explique, claro.
Entonces, si quiere poner Switch... Esto es legalizar. Esto es legalizar.
No puedes censurar. Si él quiere ponerlo, lo que
ponga. No tendré la atención de no poner a Switch en homenaje
a... No puedo legalizar un golpe de Estado.
No es legalizar.
No, golpe de Estado.
Claro, porque el Switch tiene madrigales que en el fondo son canciones.
Este es el equivalente a las peticiones del oyente.
No quiere decir que sea la mejor canción que haya habido en su vida. Pero
la que más está ya conmovida.
Es que a lo mejor en un guateque la oyó y la chica con la que sacó a bailar le dijo que no bailaba. No que sé, lo que sea, cada uno tendremos una historia personal con una música. Siempre tenemos 8 o 10 músicas. Eso es una. Otra, un libro que hayamos leído, no necesariamente tiene que ser de Tolstoy o de él, que por lo que sea nos ha gustado. ¿Dónde lo leímos? ¿En casa, en el retiro?
¿Pero con qué metodología? ¿Todos los días una canción y un libro o alternamos canción y libro?
Eso estás tú para dirigirlo. Yo te suelto las ideas.
Yo creo que es mejor.
Vas a complicar más el guión del programa.
No, no. Hoy que toca esta semana.
Es complicado.
Es complicado.
Esta semana que toca.
Yo no lo sigo con facilidad.
Esta semana
que toca. No, ya lo he visto antes. Te has saltado 2 párrafos.
Ya.
Esta semana que toca, dice, pues libro. Vale, pues uno de nosotros, o este mes toca libro. Cada una semana va a hablar de un libro que le haya gustado. Esta semana que toca, película. No la mejor, ni la he hecho. Digo una película de tu vida. De
muy
verdad.
Buena idea, porque
que
es
que esté pegada a tu piel.
Personalmente.
Que esté pegada a tu piel, una película.
Libro, película y canción.
Bueno, eso es lo que yo empiezo a decir. Puede haber alguna otra cosa más. Algo que te haya impactado en, no sé, una historia.
Pero, por ejemplo, en cada programa, la canción, ¿seríamos los 4 o uno de nosotros?
Oh, uno, oye la canción y nos cuentas por qué te gusta Tintarela de Luna. Tintarela de Luna. Y pues mira, te me recuerda el verano, la película aquella donde la vi, La Escapada, una chica que iba vestida con un traje. Yo qué sé, la que tú quieras. Y por qué te gustaba esa chica y cómo acabó la historia. Y termina y la oímos todos y decimos, oye, es verdad, pues muy bonita esa canción. O no me gusta nada. O no sé por qué te ha gustado, pero bueno, es tu canción.
Me parece buena idea.
Claro, claro.
Excelente.
Y entonces, todo este verano y
una vez a la semana
la sentimiento,
en un mes los, cada uno pone su canción, 4 terminamos ese mes, una película cada uno, terminamos ese mes una novela cada uno o libro o novela
tenemos ahí, fíjate, 12 programas
ya son fondo. 12
son 12 ya.
Que nos gusta, que le gusta a la gente, repetimos.
Uy, qué cara está poniendo.
No, estoy poniendo cara porque estamos dando por hecho que este programa va a continuar. Y ya sabéis que cuando llega diciembre, que son 12 programas, pues ya no sabemos si las iniciativas
pues
de
arriba...
Pues ya tenemos
diciembre.
Hasta diciembre.
Es un bonito título, cuando llega diciembre.
Pues tenemos hasta diciembre.
Bueno,
luego ya tú decides si esto se sigue. Bueno, si queréis, pues volvemos otra vez a otra canción o un poema, el poema de tu vida. Todo el mundo tiene un poema.
Si es que
todo el mundo le ha impresionado un poema en su vida.
Creo que en lo de novela o tal hay que dejar libre que elija que cada persona
prosa,
un poema o prosa o lo que,
o verso,
para, no
eter, o
para no dividir demasiado.
Vale, sí, una obra de teatro.
Vale, teatro, no, sí, ¿no?
Una obra de teatro que te haya impactado. Una obra de
teatro tendría que ser solo una obra de teatro.
Aparte de la literatura.
Y luego literatura
cine,
que sea
teatro,
prosa o verso.
Eso es. Entonces,
a ver, lo ideal sería que fuera una novela.
O sea, teatro como una adenda más. O sea, literatura. Excluyendo el teatro y convirtiendo el teatro en un motivo independiente.
Ensayo entra dentro de literatura, entiendo yo.
Entra dentro de literatura, ensayo, prosa y verso, ¿no?
Eso es. Vale. ¿Qué te gustó, yo qué sé, la historia de la filosofía de Julián Marías? Coño, que a un chaval de 15 años te gustara eso, o 22. Y eso porque, coño, pues, cuentas la historia, de suponiendo que sea ese el libro. ¿O por qué te ha gustado Chekhov?
¿O qué es filosofía de Ortega, por ejemplo?
¿O por qué Chekhov te gustó?
¿Por qué el Jardín de los Cerezos?
Eso es, ¿por qué te gusta tanto el Jardín de los Cerezos? Entonces, tenemos 4 variantes, ¿no? Entonces, tú decides. En la semana que viene, Luis Alberto, dinos la canción de tu vida. Una canción, pues está. Bueno, y entonces ya empieza.
Empezamos
Alberto,
por la canción, yo, luego.
Como él quiera, quien lo va montando,
quiera,
lo que quiera. Para eso se le pagan mucho más que a nosotros. Por
vale,
el programa.
¿Alguna sugerencia?
Un poco entusiasmo.
¿Alguna sugerencia más? No, porque es que me estáis complicando muchísimo. Claro. Y ya complica la vida, pero bueno, yo pastorearé.
No, pero es fácil esta reforma. Es fácil.
¿Tú crees? Pero hay que contar con la disciplina de los cowboys.
Esto es lo que se llama una reforma constitucional, ¿eh?
Sí, pero
no, el programa es el mismo.
Pero
si esto no va a ser 5 minutos, lo que habla uno.
Mejor que yo, que las reformas constitucionales pueden afectar a los derechos fundamentales y eso requiere mayorías reforzadas y referéndums, o pueden no
o la
afectar.
Adicional.
O sea que esto yo creo que es una reforma liviana.
Asumible.
Bien,
o sea,
pues
es,
bueno.
O sea que no hay necesidad de referéndum, ¿no? Es de las.
No, sí, da igual. Si ya habéis refrendado la idea, ya os he visto las caras. Ya, yo me sumo entusiásticamente.
Entusiásticamente, no que te está viendo la
es
cara.
Es que le da más trabajo, pero también gana más, ¿no?
64
años. Claro, pero yo creo que tampoco da tanto trabajo. Si
no, sí, sí da, porque es perseguir. Luis Alberto, acuérdate que tienes, no improvises en el último minuto, tienes que preparártelo bien, que se note que te lo has currado.
Bueno, pero eso ya saben nuestros oyentes, que en este programa todo se hace pautado de una manera reglamentada.
Sí, sí.
Bueno, aunque, qué más, aunque improvise, dice, improvisa una historia, es fantástico que la improvise, hombre, porque algo de verdad va a haber. Claro.
El guión de hoy está tan pautado que yo es que ya hace rato que me he perdido, es que soy incapaz de seguir.
No, ahora vas tú.
Con los minutos.
Ahora vas tú, ahora vas tú los estrenos.
Ya, pues no
es incluso, fijaos lo que os digo, en ocasiones, a arbitrio de la persona que intervenga, se puede incluso decir un fragmento de alguna obra que fuera importantísimo. Estoy pensando, por ejemplo, en Romeo y Julieta, que hay unos párrafos de Romeo y Julieta que a mí siempre me han impresionado especialmente, ¿no? Claro. Entonces no es solo la obra, sino ese fragmento.
¿Y por qué tan impresionante? Diremos nosotros, claro. Pues, ¿qué edad tenías tú la primera vez que lo empezabas a hacer eso? Ya amanecido, mira el pájaro ese que ya está cantando. Y eso, ¿cuándo?
12, claro.
Claro.
Muy bien, pues yo tomo nota y ya me pongo las pilas y ya a partir de la semana que viene,
¿quién quieres que hable?
Alguien de tu staff.
No, hombre, yo creo, empiezas tú. ¿Sabes por qué vas a empezar tú? No por, no por venganza. No. Ahora decidimos la materia. Porque así no solo nos has vendido la teoría, sino que aprendemos la práctica.
Claro, está muy bien que sea José, que es el de la idea.
Claro. Y así vamos.
Entonces tú me dices si tiene que ser libro.
No, ahora mismo nos sometemos a votación, Luis Alberto.
Yo creo que canción es lo primero que ha dicho García. Yo diría que canción primero.
¿Primero canción?
Primero canción, luego película, luego libro y luego teatro.
Teatro.
Pues ya sabes. ¿Estás de acuerdo, señor fiscal?
Yo... lo que sea costumbre.
Bueno, si me ha ocurrido eso, pues puede ser cualquier
que
combinación. Queda,
que se lleve.
Es que le vais a imponer al muchacho, como decían antes, dejarle que coja.
También es verdad, mira,
que elija él.
¿No? Lo que tú elijas, tú marcas la
mano. Cuatro territorios.
Lo que tú elijas.
No, ya lo has elegido. A mí ya está, una canción.
No, lo he elegido el pardo, no lo he elegido yo.
Bueno, pues la canción. ¿Y luego va? No, pero ¿quién va a ir luego detrás de mí?
José Luis García fue el que dijo primero canción, ¿eh?
Pues luego va Eduardo.
Podemos hablar
luego Luis Alberto y luego tú, cierres.
Sí, porque es el orden, topográfico, ya que...
Bueno, a ver si la siguiente estoy o no estoy en territorio nacional, porque claro...
Bueno, pues que correrá el turno.
Si no, corre el turno.
Te correrá el turno, no hay más remedio. Bueno, pues muy bien. Bueno, señor fiscal, ¿y en las salas comerciales qué es lo que usted ha visto?
No he visto la película esta de terror, It, porque no vi la primera, pero es que he visto que dura 165 minutos, caray, una película de terror dura...
El muñeco, ¿no?
La del muñeco,
Stephen
¿no?
King, ¿no?
Sí, sí, la de Stephen King. Es que, no, me ha llamado la atención. Pues el otro día un compañero del despacho me dijo, iba a ir a verla con unos amigos, pero me he echado para atrás al ver que son 165 minutos, estamos hablando casi de 3 horas de proyección, ¿no? Es una cosa descomunal. Bueno, he visto dos películas. La primera, que a mí es más imperfecta, pero me ha gustado más, es Viento de Libertad. Se trata de un hecho real. Las dos tratan de hechos reales. Es una familia que huye de la República Democrática Alemana en un globo. Entonces es... cómo es de agobiante, de asfixiante la vida en la República Democrática Alemana.
Años 70, quizá.
Cómo minuciosamente se plantea la huida y luego la propia huida que tiene, digamos...
Es curioso que Feiza tenía una película que se llamaba Vientos de Libertad.
No, sí, pero esa era de México, me parece, ¿no?
México.
Algo por el
estilo. O en Cuba.
Bueno, desigual, pero te entretiene y sobre todo creo que la parte final está bastante bien. El hecho yo creo que es de finales de los años 70. Es un hecho,
o sea, poco antes de que la libertad llegue a la República Democrática Alemana.
Bastante antes, ¿no, Luis?
81,
Alberto,
¿no?
¿Cuándo cayó el muro? El muro
81,
fue,
¿no?
No.
89,
casi 90.
89, ¿no? tiene razón.
O sea,
sí,
que
sí,
con bastante, es
verdad,
con bastante diferencia. Y la otra es de otro hecho real, que es Hotel Bombay, el atentado este que ocurrió en la India. Se intenta dar una visión muy general. El final para mí resulta excesivamente complaciente. Me habría gustado que fuera un final más duro, más demandante, como dicen ahora, con respecto a lo que plantea la película. La película es una película nada complaciente de ver, ¿eh? O sea que te mete dentro de esos momentos terribles que debió de ser en ese clima que había, además, después del 11S, en todo el mundo, el atentado de Bombay. Así que son, con la exclusión de It, pues ya está. Y recomiendo a quien pueda recuperarlo el documental de Peter Bogdanovich sobre Buster Keaton, el gran Buster. En Madrid lo siguen poniendo de mañana, creo que en alguno de los Verdi o de los Renoir o algo así. Eso se recuperará en televisión propiamente dicho y está muy bien. Está dirigido, pues escrito
DVD,
y eso. Comentado por, pues mira, por Peter Bogdanovich.
Yo he tenido otra idea, conforme escuchaba a Eduardo, porque claro, Eduardo es un profesional de las salas de cine, otros por horarios profesionales...
Es de los pocos críticos que van al cine.
Sí, sí, sí. Y además, sí. Y además cumplidamente... Pero hay algo que sí que podríamos hacer...
Y está mirando mi salud poco a poco.
No, bueno, pero mira, antes decía García, y es verdad que la sala de cine cada vez más es la sala que...
Perdóname, una cosa se me olvida. No sé el título, pero me han hablado muy bien, me gustaría que si hay algún oyente lo diga, de una película japonesa o china de un cocinero que está a punto de cerrar el restaurante y hace, un poco el festín de Babette, una... magnífica receta de los años 30 o algo así. Todo el mundo me ha hablado muy bien de esa película.
Si está en pantalla.
Sí, que se estrenó hace 15 días y no he oído ningún comentario, pero si hay alguno de los oyentes, a ver si la puedo recuperar, la película.
Pues a mí me parece que también de vez en cuando, yo voy a predicar con el ejemplo y voy a hacer una recomendación, en las plataformas de televisión, ya sea la de Telefónica, que es magnífica, no sea porque no porque sea nuestro patrocinador, también hay otras, Netflix, HBO, etcétera, pero la de Telefónica es estupenda. Pues hay películas que estuvieron en las salas comerciales, que pasaron inadvertidas, que no tuvieron un gran relieve, lo que fuera, y que tienen una segunda oportunidad en la televisión, que es la sala donde ya casi todo el mundo ve el cine. Y hay algunos títulos que se pueden ver y que están bien. Por ejemplo, yo he visto, que no la vi en su día, en salas comerciales este fin de semana con mi mujer, una que estuvo nominada a la mejor película extranjera, una alemana, que se llama La sombra del pasado, dirigida por Florian Henkel y protagonizada, entre otros, por Sebastian Koch, que era el...
Esta es la tercera película del director de La vida de los otros.
Eso es.
Director, por cierto.
Y a mí me parece una película... No es una película redonda, no es un peliculón, no es una masterpiece, como diría Luis Alberto.
No lo es.
Pero es una película grata que se deja ver, ¿eh? A mí me entretuvo y me pareció una...
Interesante, yo creo que las dos historias no acaban de ensamblarse bien en lo que cuenta.
Bueno, él no quiere, o sea, él hace un final muy extraño, muy raro, porque todo el mundo...
Hemos hablado muchas veces, ¿cómo logras ensamblar dos historias potentes para que el interés no decaiga y para que una no prevalezca respecto de la otra? No vamos a hacer un spoiler de qué va, pero es el pasado con respecto a la huella del pasado. Hay muchas películas ahora en Alemania de los padres, los tíos, los no sé qué, el nazismo, que van y vienen. En todo caso, es una película bastante interesante. Bueno, mejor que la segunda, ¿cómo se llamaba? El turista, o no sé cómo se llamaba, aquella que se desarrollaba en Venecia, muy muy Hollywood.
Pero peor que La vida de los otros.
La vida de los otros a mí me parece que es un logro absoluto.
La mejor película alemana desde la época de Murnau.
Eso es.
Y Friedland y compañía, lo mejor que se ha hecho.
Pues déjame que, tomando ese pie,
era el protagonista de la de Venecia, era este, el actor este, la estrella, ¿cómo se llama?
Ed Wood. Sí, el Pirata del Caribe.
Johnny Depp.
Angelina Jolie,
sí. Era flojísima la película, flojísima.
Bueno, dejadme que es que hay que dirimir una disputa conyugal que viene, el guión está bien trenzado por eso, ¿no? Escribe Ángel Pazos, que es un oyente del programa y tal, dice, no les escribía solo para felicitarles, después de habernos felicitado y habernos dicho que somos la mamá de Tarzán, etcétera, sino para solventar una disputa conyugal. Mi novia considera El libro negro de Paul Verhoeven, una película de 2007, que yo recuerdo, una de las peores películas que he visto en su vida. Dice, no sé si es mi debilidad por ese director, pero yo veo una película rodada con mucho pulso, interesante ejercicio, total, que pretende que, digamos, ¿quién está más cerca de la verdad? Si su...
La verdad. ¿Qué es la verdad?
Bueno, ya, bien, pero no sabe usted que el relativismo moral en este programa no funciona muy bien. El caso es que quiere que nosotros nos pronunciemos a propósito de la opinión de él y de su novia o de su mujer.
Yo de él.
Con respecto al director, a Verhoeven.
De la película.
El libro negro es una de colaboración en la época nazi y tal. La actriz está muy bien en esa película. Yo creo que no es una maravillosa película, pero a mí me parece que anda bastante bien.
Va
a plantear algún dilema moral que te obliga a enfrentarte a la película. Yo creo que una de las peores películas que ha visto la dama en cuestión, pues no, me inclino.
Había sexo
por
en esa película,
marido,
¿no?
Sí.
Siempre lo hay en las películas de Verhoeven.
Sí, Verhoeven, ¿no?
Verhoeven. Verhoeven. La OE, en neerlandés, OE es U.
Dice no sé qué el técnico que te está llamando.
Sí, que nos tenemos que largar para darle tiempo al bardo. Por cierto, me ha hecho gracia porque el final de este email, esta mujer a la que no le ha gustado el libro negro, que no está en nuestra sintonía, sin embargo, dice, ella está muy de acuerdo con sus opiniones respecto a la última de Tarantino, y pregunta retóricamente, ¿la habrá visto ya el bardo cuando lean esta carta?
La ha visto y la ha admirado.
Eso la ha visto y la ha admirado.
O sea que...
Cree en Dios.
Que, o sea que, ¿estás de acuerdo?
Cree en Tarantino.
Bueno, espero que no hayamos sembrado una discordia conyugal con este dictamen.
Bueno, es que van a decir machismo puro, tres individuos allí machacándome desde un punto de vista machista. Pero bien.
Bueno, última canción del programa, don Eduardo.
Nada, es su adorado, mi adorado también, nuestro adorado, Louis Armstrong, cantando una y interpretando una maravillosa, no muy conocida, de la película High Society. Es un calipso, que a mí me gustan mucho los calipsos.
Me encantan.
High Society, calipso, Louis Armstrong.
Tiene que ser fantástica. Ahora mismo no sé cuál es, pero tiene que ser fantástica.
Si eres un experto en fútbol, ya sabes que arranca la Champions. Así que no te la juegues y disfruta de todos los partidos en Movistar, con la mejor calidad y sin cortes. Además, ahora gratis toda la temporada y sin permanencia. ¿Cómo lo oyes? Sin permanencia. Aprovecha los últimos días. Llama al 1004 o pásate por tu tienda Movistar.
Just take that scenery floating by. We're now approaching Newport, Rhode Island. We've been for years in variety. Charlie Knickerbocker, now we're going to be in high. So high society, high society. Yes, I wanna play for my former band. He runs the local jazz festival. His name is Dexter and he's good news. Something kind of tells me that boy is nursing the blues. In high society. He's got the blues 'cause his former wife begins to borrow a brand new life. She started lately a new affair, and now the silly chick is gonna marry a square.
High society.
But brother Dexter, just trust your set. Stop that wedding and kill that match. Toot my trumpet to start the fun and play in such a way that you'll come back to your son. And high society.
In high.
Can you dig old Satchmo swinging in the beautiful high society?
Era fantástica.
Muy buena.
Buenísimo.
Bueno, don...
solo un segundo. Me llamó el otro día Gerardo Bugallo, embajador de España defenestrado ante la Santa Sede, para decirme que es fan del programa y para decirme que se quedó conmocionado y emocionado con el verso, el poema del caballo que leíste ese otro día, que me pareció.
Gerardo Bugallo, estuve con él en Chile hace muchos años.
Pues que sepas que me dijo que te conocía.
Bueno, precisamente este es un poema que es resacoso con respecto al de Black Darros, del caballo, porque en ese poema, no sé si os acordáis, yo citaba un verso de Amalia Bautista, que es Cuéntamelo otra vez. Y ahora traigo a colación el poema.
Yo, gracias a ti, lo puse en Armas, ¿cómo se llama el libro ese?
Armas, Jarrones y Bigotes japoneses.
Porque se lo leí en Nueva Revista y dije, oye, qué maravilloso, etcétera, igual. Y la dedicatoria del libro se la debo a
Luis. Una muestra más de complicidad con Eduardo, el gran fiscal. Cuéntamelo otra vez, por Amalia Bautista. Un poema hermosísimo, dedicado a nuestra Conchita Gambani, maravillosa. Cuéntamelo otra vez. Es tan hermoso que no me canso nunca de escucharlo. Repíteme otra vez que la pareja del cuento fue feliz hasta la muerte, que ella no le fue infiel, que a él ni siquiera se le ocurrió engañarla. Y no te olvides de que a pesar del tiempo y los problemas, se seguían besando cada noche. Cuéntamelo mil veces, por favor. Es la historia más bella que conozco.
Qué maravilloso. Tenía una sección magnífica en Nueva Revista. Cogía un poema y parecía lo que acaba de decir José Luis, ¿no? Era
una gran poeta.
Bueno, señores, ha sido un placer estar una semana más con ustedes, don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo. Don
muy buenas noches,
don José Luis García.
Muy buenas noches.
Queridos oyentes, hasta la semana que viene.
Si eres un experto en fútbol, ya sabes que arranca la Champions. Así que no te la juegues y disfruta de todos los partidos en Movistar. Con la mejor calidad y sin cortes. Además, ahora gratis toda la temporada y sin permanencia. ¿Cómo lo oyes? Sin permanencia. Aprovecha los últimos días. Llama al 1004 o pásate por tu tienda Movistar.